Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa.
También yo.
Siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y hoy con la operación técnica de nuestro recuperado Ignacio Guglielmi. Bienvenido, Nacho, una vez más.
Así es.
Como Mariano sabe, y quizás algunos oyentes también, hay algunos temas por los cuales yo tengo cierta debilidad.
Fascinación.
Son muchos, pero algunos son como el descubrimiento infantil tardío.
Contémosle a los oyentes que Alejandro, que tiene una formación en letras y que tiene una diversidad de análisis en el campo de las humanidades, tiende a ser también una persona que bucea en el campo científico, en el campo biológico, en el campo matemático.
No buceo, simplemente me fascina lo que sabe la gente que sabe de eso.
Yo le voy a decir la verdad a los oyentes, que es que termina sabiendo mucho y luego vienen especialistas acá y le dicen, pero ¿cómo sabes todo esto?
No
es cierto. Esta es la realidad.
No importa, lo que importa en verdad es que me parece es el mundo, lo que sabemos del mundo natural, y no solo lo que sabemos, sino las teorías con las que lo interpretamos me parecen extraordinarias. Me parecen que hay pocas formas de la imaginación a la vez tan productivas, tan sistemáticas, tan inteligentes como la de las ciencias interpretando el mundo, interpretando el universo, interpretando la Tierra, interpretando la naturaleza por supuesto, cada vez que hay ocasión de tener una conversación sobre estos temas, aprender de ellos y dejarse además llevar por el entusiasmo de quienes trabajan en esos temas, que es también un dato notable, ¿no? Hay una curiosidad entusiasta, una curiosidad. Es un placer.
Bueno, en Argentina hay una comunidad científica, una comunidad que es muy ávida de conocimiento y que además, por lo menos en la experiencia que tenemos en este programa, lo expresa de una manera muy, muy entusiasta,
digamos. Sí, absolutamente.
O sea, que quiere que aquellos que no son especialistas también conozcan algo del mundo natural, del universo, de los distintos temas que nosotros abordamos.
Así es, y anticipo que esta noche vamos a tener una de esas situaciones tan placenteras. Vamos a conversar sobre una especie de aves migratorias, sobre las rutas de la tijereta, porque hay que decir que hace siglos es conocido el fenómeno de las migraciones, pero hace muy poco tiempo es posible seguir las rutas con precisión, porque no había instrumentos para seguir las rutas. Lo que se podía saber era el origen y el destino de una población que migraba, porque eventualmente se podía identificar algún individuo con alguna marca o de algún modo, y a reconocerlo en el extremo opuesto al del punto de partida. Pero conocer el camino, entender por qué lo toma, saber cuáles son las estrategias migratorias, si lo importante es llegar rápido o alimentarse lentamente en el camino para poder llegar. ¿Qué pasa con las poblaciones que migran y qué resultado tienen de esa migración?
Bueno, digamos, muchas veces hablamos en términos generales de las aves migratorias.
Hoy vamos a aprender algo sobre cómo migran las tijeretas. Y vamos a hacerlo de la mano de Diego Tuero. Diego es doctor en biología por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es investigador del CONICET y está en Radio Nacional con nosotros. Diego, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos. Y bueno, un placer estar acá esta noche con ustedes.
Gracias. Diego, empecemos por el principio. ¿Qué es una tijereta? ¿Qué tipo de especie es? ¿Cómo se inscribe? ¿Cuál es su población? ¿Dónde habita? Etcétera.
Bueno, la tijereta es un paseriforme, son los famosos pajaritos, que hay muchos en todo el mundo, y pertenece a una familia particular, que son los tiránidos, que es una familia que solo habita en América. Y tiene la particularidad de esta familia que es la familia que más cantidad de especies migratorias tiene en el continente. Y la tijereta es una de ellas. La tijereta posee 4 subespecies, y es bastante complejo porque tiene subespecies que migran y subespecies que no. Las que nosotros vemos aquí en la Argentina, en las pampas, en zonas abiertas con esa cola enorme y llamativa, es la subespecie migratoria, que viene hacia el sur del continente para reproducirse y después vuelve al norte, a los llanos colombianos y venezolanos, para pasar el invierno. Y lo llamativo que te mencionaba es que las otras subespecies que no migran habitan el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela. Y por momentos del año hay una superposición entre las subespecies migradoras y no migradoras.
Es decir, en el invierno del norte. Bueno, siempre es el invierno del hemisferio sur, porque quiero decir, en el invierno, en el norte del hemisferio sur, las especies migratorias y no migratorias se reúnen.
Sí, coexisten. Sí, sí, sí. Y las no migradoras, esto también es bastante llamativo, están reproduciéndose en el momento que las migradoras llegan. Y no se cruzan, no se reproducen entre ellas.
¿Por qué la evolución selecciona en la misma familia un grupo que migra para reproducirse y otro que no migra para reproducirse?
Bueno, esa pregunta, que en general migración hay preguntas muy simples, pero las respuestas son muy complejas. Evidentemente, en lo que es en biología se mide en lo que se conoce como fitness o éxito reproductivo, ¿no? Y que en definitiva esto nos rememora a Darwin y un poco a las adaptaciones. O sea, la mayoría de las características que vemos en los organismos vivos sufrió un proceso selectivo, por lo tanto tiene que tener una ventaja reproductiva de supervivencia. Y dentro de esta lógica, también en las subespecies migradoras o no migradoras, tiene que haber una ventaja reproductiva o no. Particularmente en las tijeretas y en estos grupos de especies donde coexisten, donde hay una zona de invernación y otra zona de reproducción, por lo general lo que se plantea es que en la zona de invernada existe como mayor competencia por recursos durante la reproducción, que eso obliga a algunas especies a migrar. Entonces, eso es una de las tantas teorías, ¿no? Entonces, es posible pensar que...
Es decir, en los llanos colombianos y venezolanos, la población era excesiva para los recursos disponibles. En la época de la reproducción, donde hay más necesidad de recursos, cuando no es época reproductiva, todos pueden permanecer ahí porque hay abundancia para todos. Cuando es época reproductiva, algunos tienen que buscar recursos en otro lado.
Claro, y porque no necesitas alimentar a tus crías, ¿no? A los pichones. Claro. Y particularmente la tijereta, hay un estudio que estamos haciendo con un grupo de investigadores, la investigadora es colombiana que está en Estados Unidos, donde descubrimos que la subespecie de tijereta no migratoria, que habita todo el año en Colombia, es la nueva subespecie, o sea, es descendiente de la migratoria.
Ah.
O sea, esto se supone que se generan condiciones nuevas en el norte de América del Sur que favoreció la residencia, o sea, que no migran. Entonces, este panorama donde te decía que la competencia es más excesiva tal vez en la invernada, con el tiempo...
¿Queda desmentido ese...?
No, uno puede pensar que el clima y los ecosistemas cambian de forma también natural y que pudo haber cambiado de manera de favorecer de nuevo la residencia y que se queden todo el año en ese lugar. Esos son, como te decía recién, preguntas difíciles porque hay que hacer estudios comparativos, imagínate en varios países simultáneos, claro, entre varias subespecies, pero estamos un poco apuntando hacia eso. Primero, ¿cuáles son los mecanismos internos, ¿no?, endógenos, que favorecen la residencia? Y segundo, ¿qué ventajas tienen esos individuos residentes versus los migradores, ¿no?
Lo que ustedes estudiaron es la ruta de las tijeretas, luego nos vas a contar cómo lo estudian, porque es fascinante, pero identificaron dos rutas y dos destinos. Hay grupos que van a Brasil, a Brasilia y a San Pablo, y grupos que vienen a la Argentina, a La Pampa.
Sí, no, esos son los dos sitios donde nosotros nos planteamos estudiar por cuestiones logísticas las tijeretas. Se distribuyen también en Bolivia y Paraguay y ahí se reproducen. Pero elegimos esos dos puntos, que son dos puntos que son muy distantes, uno más al este y otro más al oeste, porque nosotros, si bien como vos dijiste al comienzo, conocíamos el origen y el destino de las poblaciones migradoras, pero no sabíamos cómo usaban el Amazonas, por ejemplo, si iban por el océano o por la cordillera. Esos detalles eran más difusos. Hay reportes de avistamientos que nos permiten dar una idea, pero exactamente no sabíamos. Entonces decidimos elegir estos dos extremos de poblaciones, donde una está más cerca del mar, las brasileras, y la otra más por el centro de América, que son las de La Pampa y Buenos Aires. Y lo que vimos es que, de una forma, las de Buenos Aires, que son las más australes, van en línea básicamente recta, atravesando el Amazonas hacia Colombia. En cambio, una de las poblaciones de Brasil, la de São Paulo, hace algo que es inesperado, que en lugar de viajar directamente hacia el norte, hacia Colombia, baja hacia la triple frontera, o sea, hace unos 1000 kilómetros más o menos hacia el sur, en lugar de hacia el norte, para después volver a subir. Y eso es llamativo porque estos comportamientos donde están muy aceitados estos mecanismos de fisiológicos, etcétera, inclusive son muy costosos. La migración es uno de los eventos más costosos que tienen los organismos vivos hoy en día. Hacer una migración de 1000 kilómetros extra es una locura. Entonces ahí estamos viendo cuáles son las...
¿Qué hipótesis tienen? ¿Puede ser que haya vientos que faciliten el desplazamiento?
Exacto, creemos que es una cuestión climática que favorece otro evento también que ocurre en las aves, que es la muda. Creemos que viajan al sur para comenzar una muda, donde las condiciones climáticas son favorables, para después volver hacia el norte, para invernar.
La muda quiere decir un cambio de plumaje.
De plumaje, exacto. Sí.
Que se hace una vez por año siempre.
Depende de la especie, por lo general es una vez por año, sí.
¿Pero en este caso son dos subespecies distintas o es la misma subespecie?
En este caso es la misma subespecie, son todas migradoras. Bien. Sí, que unas se reproducen en Brasil y otras en Argentina.
Parece claro que si no hay suficientes recursos en un territorio determinado, parte de la población migre. La pregunta es... Las preguntas son varias. Primero, ¿es posible saber cuál fue el proceso para la selección del destino? Es una pregunta. Otra pregunta es, ¿no es posible encontrar un destino intermedio en el cual puedan convertirse en una especie residente en lugar de tener que hacer el esfuerzo de ir y venir cada año? Y la tercera es, la tasa de éxito de la migración es muy baja, quiero decir, sí. Hay una inmensa mortalidad de individuos en el proceso.
Exacto.
¿Justifica esa mortalidad el esfuerzo migratorio en términos reproductivos?
Bien, la primera. Yo por ahí les pido un juego, que en casa vean, busquen, googlen los llanos colombianos y la pampa argentina.
Okay.
Y van a ver que son dos ambientes muy, pero muy similar. Pastizales, con escasos árboles.
Bueno, los llanos están descritos por Humboldt cuando hizo su viaje y la descripción que hace es la de la pampa.
Sí, son pastizales tropicales, o sea, son sabanas. Los del sur no son sabanas, pero no son tropicales, pero son muy similares. Entonces ahí ya hay una cuestión que el hábitat es muy parecido.
Okay.
Y la pregunta es, ¿en qué otro lugar de América del Sur hay hábitat parecido? Tenés después las estepas patagónicas, tenés el Amazonas, o sea, los lugares... Los requerimientos ecológicos de las tijeretas están en las pampas, bueno, en el cerrado brasilero, que también son
también
nidifica, y bueno, y pasa el invierno en pastizales del norte, ¿no? Ahí en Colombia y Venezuela. Así que, ¿por qué un poco buscan el hábitat y van hasta donde el hábitat es el adecuado, digamos, ¿no? Donde hay. Sí, que esto tampoco es medio difuso el conocimiento, pero. Paran donde de una manera los indicadores ambientales, claro, son los adecuados para eso.
Reconocen el ambiente y se quedan ahí.
Tal cual.
Es ambiente significa alimentación, significa recursos para la nidificación, significa predadores, significa clima.
Todo lo que dijiste. De cuestiones bióticas, como otros organismos, abióticos. Temperatura, humedad, la cantidad de horas de luz... Un montón de factores que hacen que, bueno, esas son las condiciones ideales para una especie en particular, ¿no?
Muy bien, entonces esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué llegan a donde llegan? Buscando un ambiente adecuado, que normalmente es el ambiente semejante al del punto de partida.
Tal cual.
Es el que menos esfuerzo adaptativo exige, digamos.
Claro, exacto.
Bien.
Y la otra pregunta, recordar la tercera.
La tercera es si el esfuerzo vale la pena, dada la tasa de éxito que tienen.
Sí, la mortalidad de las aves migradoras por lo general es del 50%, o sea, el 50%
todas las especies.
Es un promedio de todas las especies, algunas más, menos, pero un promedio es 50%, o sea, la mitad de los individuos que migran mueren en el camino. Es un porcentaje muy alto. Ahora, la pregunta es si vale el esfuerzo, y si uno ve las tijeretas que son abundantes, el esfuerzo evidentemente valió, porque están en toda Sudamérica, es una población, es una especie con una distribución muy amplia, entonces evidentemente mal no le fue. Claro. Y eso uno lo puede pensar de manera fáctica, ¿no? O sea, es difícil pensar que eso pueda ser ventajoso o todos los mecanismos biológicos involucrados, que son un montón, pero en definitiva están ahí, se reproducen, son exitosas y de una manera están bien adaptadas. Así que la
¿cuántas
respuesta es
crías tiene cada tijereta en la época de reproducción en la Argentina?
Bueno, en la Argentina ponen 5 huevos, en realidad de 3 a 5, y en promedio crían 2 o 3 pichones.
Eso. Es decir, que si llega una población de 100 individuos, termina el momento reproductivo con una población de 400, de los cuales llegan 200, es decir, que duplica la población el proceso.
Sí.
Bueno, cosa que no podría haber ocurrido si se mantenían en el sitio original.
Esa última pregunta no lo sabemos, suponemos que sí, pero... Y esto es variable, ¿no? Porque también hay individuos que son por ahí predados en su lugar reproductivo de invernada, pero con esa cuenta que hiciste vos, mínimo la población se reemplaza. O sea, supongamos, se duplica o de mínima, si le va excesivamente mal, se mantiene. Reemplaza. Claro. Entonces.
Claro. Bien. Dijiste que es la migración es el hecho más costoso para una especie cualquiera.
Sí.
¿Cuáles son los mecanismos que están en juego en el proceso migratorio? Porque imagino que hay procesos fisiológicos, pero hay procesos cognitivos, procesos de organización de grupo. ¿Cómo vuelan? ¿Vuelan en grandes bandadas, en pequeños grupos? ¿A qué se exponen? Digo, ¿hay problemas de transmisión de información? Me parece que hay una cantidad de problemas inmensos.
Sí, y todas esas preguntas, de nuevo, son las preguntas más intuitivas y son tremendamente difíciles, porque hay un abanico de cosas. Primero, para que un poco tengan una idea, un ave, cuando empieza el momento de migrar, se despiertan una serie de comportamientos. El primero se llama ansiedad migratoria, que es que las especies empiezan...
Está muy bien eso.
Empiezan a moverse, a alimentarse. Algunas especies duplican su tamaño, en semanas, cuestión de una semana.
¿En una semana duplican el peso preparándose para la migración?
Algunas especies sí, acumulando grasa, obviamente. Claro. Se despiertan hormonas que, inclusive en algunos casos, invierten su ciclo de nocturno-diurno, o sea, su ciclo biológico, porque migran de noche.
Preparándose para el jet lag.
Exacto. Pero migran de noche porque, por ejemplo, se orientan por las estrellas en algunos casos. Entonces, fíjense... Una especie diurna pasa a ser nocturna en cuestión de 15 días. Es un cambio increíble. Y entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay especies de aves donde los adultos migran separado de los juveniles. Esto, dicho así, no suena a nada. Pero si uno se pone a pensar, los juveniles nunca migraron.
Claro, ¿y
cómo saben? Por lo tanto, en ese caso, la ruta migratoria es genética. Está de una forma codificada para percibir ciertos estímulos, para saber a dónde ir y dónde parar.
Es decir, que no hay un liderazgo de grupo de unos frente a otros, sino que todos lo saben premeditadamente por...
Vamos a dejar la respuesta en suspenso. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Diego Tuero, el doctor en biología, especialista en migración de tijeretas. Una breve pausa y regresamos al zorro y el erizo.
Hasta las 22, el zorro y el erizo. Seguimos con El zorro y el erizo.
Seguimos conversando con Diego Tuero, él es doctor en biología, investigador del CONICET, especialista en el proceso migratorio de las tijeretas. Mariano estaba preguntando si no hay un guía que organice y conduzca a las bandadas migratorias.
Bueno, de nuevo, eso es relativo a la especie. Hay casos donde sí, los famosos gansos canadienses, donde uno los ve que vuelan claro. en forma de B, ahí claramente sí. Pero como les mencionaba hace un rato, ahí...
Perdón, ¿en ese caso el líder es el líder siempre o se sustituyen unos por otros?
No, se van cambiando.
Se van cambiando en el proceso migratorio mismo.
Claro, sí, eso por
porque
una...
Porque hay un gasto energético mayor del que lidera la formación.
Exacto, hay una cuestión de aerodinámica, de rozamiento con el aire que hace que la rotación sea un poco más aligere el gasto...
El
energético del vuelo, sí.
Ok, es el caso de los gansos canadienses, pero en el caso de las tijeretas, no.
No, en el caso de las tijeretas, nosotros no tenemos exactamente estudiado cómo es el, si migran en grupos o no. Sí, de observaciones que muchos biólogos y aficionados hacen, se ven en grupitos migrando. No sabemos si son grupos familiares, suponemos que sí, pero ahí puede ser un grupo de 10 a veces, donde evidentemente hay más que una familia ahí. Y son grupos pequeños, como les decía recién. Ahora, después cómo esos tijeretas migran, si hacen un viaje a una altitud grande, baja, lo desconocemos todavía. Lo que suponemos es que migran de día, porque es cuando se ven, paran varias veces en el camino, entre 2 y 5 veces. Eso lo sabemos con estos aparatitos que utilizamos para estudiarlos, se llaman geolocalizadores.
Ahora nos vas a contar qué son y cómo funcionan. Paran entre 3 y 5 veces en un trayecto de 4.500 kilómetros.
Exacto.
Es decir, que hacen tramos de 900 kilómetros sin detenerse.
Impresionante.
Sí.
¿A qué velocidad promedio?
Pues la tenemos en días y kilómetros, que no, okay. no es en horas. Pero para que te des una idea, en la migración primaveral tardan 30 días en 4.000 kilómetros. Más o menos, ¿no? Entonces, ahí creo que daba 60 kilómetros por día, una cosa así. En promedio, ¿no? Hay individuos que van más rápido, otros más lento.
Pero eso quiere decir que vuelan 8 o 10 días sin detenerse.
Claro.
7 u 8 días sin detenerse.
Sí, más o menos.
7 u 8 días sin detenerse en vuelo.
Sí, yo lo que creo que en realidad eso es un producto... un falso dato de los aparatitos, digamos. Porque ahí hay una contradicción, porque esto es lo que sale de los aparatos, que ahora te cuento cómo funcionan, pero las observaciones, se ve mucho las tijeretas, por ejemplo en el Amazonas, cursando los ríos y a vuelo bajo. Entonces se me hace medio difícil pensar que
están 6 días en vuelo...
Por ahí es malas mediciones que tienen, y ahora te cuento por qué. Estos aparatos que por ahí sobreestiman ese esfuerzo.
Ok. Decías, hay formas diferentes de orientarse. Uh-huh. Cuando los juveniles van separados de los adultos, no tienen conocimiento de la ruta. Eso supone que es una información genética. ¿Qué quiere decir que es una información genética?
Bueno, que obviamente sus genes de una forma le dan la facilidad para encontrar la ruta de alguna manera. No quiere decir que está grabado... claro. Andate al norte. Está grabado el estímulo hacia donde vos te tenés que dirigir. Particularmente estos de los que migran de noche, hay algunas especies donde se orientan por las estrellas. ¿Cómo se supo esto? Bueno, hay unos estudios en Europa, en la década de los 80 y los 90, donde lo que hacían es, previo a la migración, agarraban a las aves, las ponían en jaulas donde simulaban como un planetario la orientación de las estrellas. Y abajo del ave le ponen como una especie de palangana donde deja registradas las huellas. O sea, imagínense una palangana redonda donde, tipo un papel carbónico, claro. deja marcadas las huellas. Entonces, el momento de migrar con esa orientación, desde las estrellas, toma una dirección. Estos investigadores cambiaron la orientación de las estrellas artificialmente y cambió la orientación. O sea, esas huellitas que dejaba cambió hacia la dirección correcta. Evidentemente están percibiendo estrellas, que no sabemos cuáles son y de qué manera, que les permite saber hacia dónde ir, ¿no?
Qué increíble, es extraordinario eso.
Es genial,
es extraordinario.
Sí, no lo podemos imaginar en
porque,
nuestra vida.
Porque además uno imagina que esos procesos exigen un esfuerzo cognitivo y unas capacidades cognitivas muy especiales. ¿Cómo un navegante sabe orientarse en el mar con las estrellas y bajando las estrellas a la carta. Bueno, hay una técnica, hay un procedimiento, hay un método, hay un saber transmitido. La cultura es la transmisión de esos saberes, que aquí se está haciendo por vía genética y que igual supone procesos cognitivos importantísimos.
Totalmente. Y esto te sumo otro dato, que esto sí es un trabajo actual de hace unos 5 o 6 años. Hay una población que es una especie de ave paseriforme pequeña en Europa, que se reproduce en toda Europa e inverna en África, más al sur de África, pasando la sabana. Entonces estudiaron que la población, por ejemplo, de España, migra obviamente por el oeste, la migración de Alemania por el este. Y cuando se hizo un experimento de cruzar, o sea, se agarran machos y hembras las dos poblaciones, se las cruza, la descendencia tiene una ruta en el medio, no. Migradora. Ahí, de nuevo, ¿no? Eso es genética. Ahora,
claro, eso es genética, es increíble.
Sí, es sí, increíble. Sí. Y después queda la pregunta de cuáles son los estímulos y qué es lo que utilizan para orientarse particularmente. Pero bueno, evidentemente los genes están ahí, ¿no?
Qué maravilla. Es una locura. Ese experimento es impresionante. ¿Cómo estudian ustedes la ruta? ¿Cómo es el aparato? Estas aves son muy pequeñas, el peso corporal
30
es
gramos.
30
gramos.
Es muy, 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 muy bajo.
Sí.
Antes que nos describas el aparato, me quedé con una pregunta. Dijiste, duplican su peso.
Sí.
Entiendo que si esa es la estrategia evolutiva, es la más efectiva, pero uno pensaría que es mejor pesar menos y bajar más veces a comer
y liviano.
Que llevarse toda la comida puesta para volar.
Tal
¿no?
cual. Bueno, ahí es la estrategia que tiene cada especie de ave que vos las mencionaste de llegar rápido o que te sea menos costoso el viaje.
El viaje.
Si vos querés llegar rápido, te llenás la barriga de energía y vas.
Y no parás.
En cambio, si vos querés abaratar el costo del viaje de una forma, vas a ir parando y no te importa el tiempo. Claro. Esas son las estrategias que mencionabas, ¿no?
Entonces claro, tiene que haber alguna razón por la cual se elige una u otra. Supongo que también la ganancia de peso como grasa debe ser una protección para menor temperatura
en la
altura.
Tal cual.
Entonces, cuanto más alto vueles, más grasa precisás seguramente.
Sí, y justamente se da este fenómeno, ¿no? De las especies que vuelan más alto justamente almacenan más grasa y también no están bajando tanto, ¿no?
Claro.
O sea, es todo.
Claro.
En realidad también la grasa no tanto, sino el calor que genera el movimiento muscular. Porque si pasás un día volando, ¿no? Los músculos levantan temperatura y esa es una protección. Y además, dicho de paso, las aves que por ahí migran varios días seguidos duermen en vuelo, que eso es otra cuestión.
¿Cómo duermen en vuelo?
Sí, hay algunas especies de aves que de una forma es similar a los delfines, apagan un hemisferio y encienden otro, porque no bajan. O sea, a veces pasan días volando, caso de rapaces o los gansos, y bueno, están
apagan
por ahí
un hemisferio y encienden otro.
Sí.
Es decir, tienen... Duermen medio cerebro, literalmente duerme medio cerebro y el otro medio está
activo.
Activo.
Exacto. Sí.
Y van descansando el cerebro por mitades.
Sí. Sí. Claramente no es en todas las especies, ¿no? Las que tienen esta estrategia, particular de hacer el viaje lo más rápido posible. Claro.
Perdón, y cuando incluso estas que hacen el viaje lo más rápido posible, en un momento paran, vos decís, en un momento paran y bajan, ¿cuánto tiempo bajan y en cuánto vuelven?
Bueno, eso depende mucho del tamaño de la especie de ave, y también mecanismos fisiológicos. Si son muy eficientes en la asimilación del alimento, obviamente van a estar menos tiempo. Uh-huh. Y también hay una, te decía el tamaño, porque depende del tamaño, tenés una limitación de la cantidad de grasa que podés acumular. Es más, las aves que acumulan más grasa tienden a ser más pequeñas, por una cuestión también de vuelo y de aerodinámica. Entonces, es relativo a eso, ¿no? Al tamaño de la especie, su fisiología, pero puede pasar desde horas hasta días.
Uh-huh. Vos hiciste una analogía, dijiste como los delfines que duermen en medio hemisferio.
Uh-huh.
Ahora, pregunta, parte de una afirmación, pero es una pregunta. uno supondría que a mayor complejidad del cerebro, mayor diferenciación de áreas funcionales en el cerebro, que en el cerebro de un primate el movimiento muscular no podría dividirse por áreas del cerebro, porque hay un área del cerebro especializada en esto, uh-huh, etc. Es decir, hay un bajo nivel de especialización en un cerebro que se puede apagar por mitades. Uh-huh. Pero el delfín no es un cerebro con bajo nivel de especialización.
No, igual no te creas que de las aves otros organismos no son tan especializados tampoco. El tema es que en ciertas circunstancias vos necesitas todas las funciones, ¿no?, cerebrales que estén disponibles, ¿no? De hecho, por algo también nosotros dormimos y, o sea, no necesitas constantemente el cerebro, si querés, al 100%. Entonces, supongo que de acuerdo a las características de la migración, sea para aquella zona del cerebro que sea, si quieren, más ventajosa para estar volando, donde no necesitas de una forma la funcionalidad completa de todas las partes de tu cuerpo, ¿no?
Entonces, ahora, si te parece, contanos
cómo
el aparatito.
Bueno, como bien dijiste, hay una cuestión tecnológica que nos restringe en el estudio. Las tijeretas pesan 30 gramos y hay diferentes estudios que sugieren no colocarle aparatos que sean más del 1% del peso. Por lo tanto, estamos hablando de aparatos que tienen que ser el 10%.
Menos de 3 gramos.
De 3 gramos. GPS con ese tamaño no tenemos.
No hay.
En realidad están apareciendo los primeros de un gramo, pero no toman las mediciones continuas que uno está acostumbrado a medir. O sea, no te miden 24 horas.
Exacto. Claro.
Te miden, ponele, 10 a 20 puntos al año, con suerte. Que uno, si bien es bastante preciso, pero no sabes exactamente por dónde. Entonces hay una alternativa, que hay unos aparatos que se llaman geolocalizadores, que pesan menos de un gramo, y lo que hacen es registrar la duración de la luz del día. Como la luz del día varía en función de la latitud, todos sabemos que en el Ecuador es 12 y 12, y a medida que nos vamos hacia los polos, depende de la época del año, puede ser 8 o 14, claro, etcétera, ¿no? Entonces, esos aparatos los registran y cuando uno los vuelve a recuperar, tenemos que volver a atrapar a ese individuo, con un programa especial calcula en qué lugar, en qué latitud estuvo.
Pero eso te da la latitud, pero no la longitud. Vos no sabés.
Sí, te da las dos cosas.
¿Te da también longitud?
Es más preciso con la longitud que la latitud. La latitud tiene un error de 200 kilómetros. Y la latitud, unos 50 más o menos.
Pero ¿y cuál es la variable que se utiliza? Porque en un caso es la amplitud de luz.
Sí.
En el otro, ¿cuál es el indicador para saber si desplaza al este o al oeste?
No, es lo mismo. Es porque tiene un patrón de duración de la luz y de intensidad. Entonces, uno con eso lo puede ir regulando y sabe exactamente dónde estuvo. Es matemática que a mí me excede, digamos, los cálculos, pero sí se puede hacer. Sí, de hecho, es lo que uno utiliza. Perfecto. En estos casos, que tiene que ver con esto, con la intensidad y la duración de la luz.
Esto supone entonces que ustedes identifican individuos, los capturan provisoriamente con alguna trampa de algún tipo.
Con unas redes.
Les insertan el geolocalizador, que es, se lo ponen abajo de la piel. O,
No, se hace una mochilita en la espalda, entre las patas y el comienzo de la cola, digamos. Le queda justo donde comienza la cola en la espalda, le queda puesto el geolocalizador, que tendrá 2 centímetros de largo, y se
consolita. Que no afecta la aerodinamia, no afecta la...
Bueno, tiene un efecto, tiene que tener, porque es algo extra que lleva, pero no es un efecto que produce la mortalidad de los individuos, sino obviamente no lo podríamos usar, datos, digamos, ¿no? Y esto, bueno, tenemos lo complejo es que tenemos que atrapar al individuo, colocárselo,
y
tiene que irse,
claro,
tiene que sobrevivir a la migración, tiene que volver, lo tenemos que encontrar, y no solo encontrar, sino atraparlo. Eso lo hace difícil.
Muy difícil. Uh-huh. ¿De qué población estamos hablando de tijeretas migratorias?
¿Vos decís en la Argentina?
Sí.
Y hay millones.
¿Millones?
Sí. Bueno, en Colombia tenemos ahí unas filmaciones donde uno ve nubes y nubes. Imagínense las nubes de mosquitos, pero multiplicado por 10 en los llanos colombianos. Perdón.
Bueno, muchísimo.
Y encontrar en esas nubes el individuo es una locura.
Claro, por eso lo hacemos en el sitio reproductivo. Pues son muy fieles al lugar reproductivo.
Entonces, es un área restringida a la que van a regresar.
Claro.
¿De qué dimensiones aproximadamente?
Y, por ejemplo, los individuos vuelven en zonas de un radio de 500 metros a reproducirse.
Ah, bueno, eso sí. Es mucho más fácil.
Claro, tal cual.
Estamos conversando con Diego Tuero, como habrán notado, es un experto en aves migratorias, especialmente en tijereta, es biólogo, doctor en biología e investigador del CONICET. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos a Zorro y el Erizo. Oíamos Aves de Agua de David Aguilar por el trío Aarón Cruz. El disco es Eco, un trío compuesto por Aarón Cruz en contrabajo, Marc Andreud en piano y Hernán Hecht en batería. Aarón Cruz es un bajista y contrabajista mexicano y en este disco hace un homenaje al compositor también mexicano David Aguilar. Compositor independiente cuyo trabajo está influenciado por la música folclórica, los sonidos latinoamericanos, el canto brasileño y español y una mezcla de rock, pop y folk de los años 60 a los 90. Fue uno de los artistas con mayor número de nominaciones en los Grammy Latino en 2018.
Mirá.
Y tenemos nuestra doctora en musicología,
que es Vicky Egea,
que nos trae directamente desde las alturas de las migraciones de las aves.
Mira el título, mira el título del tema.
Aves de Agua. Y nosotros seguimos conversando con Diego Tuero. Estaba diciéndonos algo extraordinario, y es que las aves regresan a una zona de reproducción que tiene un radio de 500 metros. Yo quiero hacerte dos preguntas, Diego, pero sí. Cuento una pequeña historia y luego muy rápido. Yo viví en México hace muchísimos años, durante varios años. Era muy joven, y una vez un grupo de amigos, entre los cuales había un biólogo experto en tortugas marinas, fuimos a pasar las fiestas a una reserva en una playa del Pacífico. Y la reserva era tal porque era el lugar de desove de una de las grandes especies de tortugas, más grandes que las caguamas. Las caguamas son unas tortugas de unos 80 centímetros de largo del caparazón. Estas eran de 1,20 m, 1,30 m, animales de 300 o 400 kilos, un poco más. El fenómeno de del desove es increíble, extraordinario. Pero lo que nos explicaban, entre otras muchas cosas, es que las tortugas hacen un nido y ellos cierran con una malla metálica el perímetro del nido, lo marcan con una bandera de un color que indica la fecha de la
oviposición que se pusieron los huevos.
Para estimar cuándo va a ser el nacimiento de las crías. Y cuando nacen, las sacan de esa jaula que armaron, las llevan a una pileta de agua marina adentro del laboratorio, uh-huh, y las tienen ahí hasta la noche. Y en la noche las ponen en el nido y las dejan ir al mar. Y lo que nos decían es, el día es de mucho riesgo por los predadores, perros y pájaros. Entonces, dejarlas bajar del nido al mar durante el día
aumenta su supervivencia.
Dejarlas bajar durante el día disminuye la supervivencia. Llevarlas durante la noche la aumenta. Claro. Y uno dice, ¿pero por qué no las llevan al mar? Dice, porque no sabemos cuál es el mecanismo por el que reconocen el lugar para de desove, y es posible que el trayecto del nido al mar sea muy importante para reconocer la playa a la que tienen que volver cuando son adultas. Entonces no podemos alterarnos, decían, esos minutos básicos en los que la cría, que cabe en la palma de una mano, y sí, después es un animal de 500 kilos, no podemos alterar el momento en el que la cría reconoce la playa, su primer contacto con ese sitio. Claro. ¿Cómo es que una tijereta que viene desde los llanos venezolanos ubica un radio de 500 metros donde vuelve un año y otro año y otro año a reproducir?
Sí, bueno, ahí es toda una cuestión de percepción, ¿no? Donde nosotros, con nuestra cultura y nuestra vida cotidiana, estamos desacostumbrados o los apagamos bastante. Y digo esto porque nosotros, para encontrar los nidos, de una forma necesitamos reconocer no solo el nido, sino los potenciales sitios de reproducción, los potenciales árboles donde pueden nidificar. Y eso implica, de una manera, pensar como una tijereta. Y después de un entrenamiento uno lo logra, uno mira un árbol y sabe qué árbol le va a gustar a la tijereta o no. Entonces, si nosotros los humanos lo podemos hacer, las tijeretas que dependen de su vida y están con la percepción mucho más desarrollada, mucho más, reconocen árboles, reconocen obviamente pastizales, esto que decíamos, estrellas, luz. O sea, hay un montón de estímulos que nosotros no los percibimos, que ellos sí, ¿no?
Claro, de acuerdo. Pero eso significa que pueden perfectamente bien identificar un árbol adecuado para nidificar, pero no necesariamente el mismo que un año atrás. No,
con el tiempo lo identificás, Si tu vida va de eso, lo identificás. Ten en cuenta, bueno, nosotros hace bastantes años que estamos en el mismo sitio, en el campo, ¿no? Y ya reconocemos los árboles caídos, claro, los caminos. A veces nos guiamos diciendo la plantita aquella o la otra. Claro. Eso, ten en cuenta, si estás las 24 horas ahí toda tu vida y lo terminas conociendo. La verdad que sí.
Es decir, que es una identificación visual. No hay.
Bueno.
Vienen volando, conocen el camino, el trayecto que tienen que hacer, se van acercando, empiezan a identificar el paisaje, se acercan por aproximación a la zona que les parece adecuada y ubican en 500 metros de diámetro el sitio.
Yo te diría que es menos porque muchas veces inclusive usan el mismo árbol año tras año, ¿no? Pero bueno, más o menos algunos se mueven un poquito más. Pero sí, evidentemente reconocen la zona a una escala pequeña y es donde se quedan. Y yo no me animaría a decir que solo es visual, porque puede haber unas cuestiones, como decíamos recién, de clima, temperatura. O sea, no es lo mismo un lugar que haya muchos árboles que menos, y por ahí nosotros.
Sí, además ese árbol puede estar en otros lugares y se quedan siempre en el mismo.
Tal cual.
O sea, la misma especie. No es solo visual, claro.
Pero bueno, sí, el estímulo visual es uno de los principales, ¿no? En definitiva.
Ok. Es un estudio que me parece que es fascinante. que entiendo que obliga a pasar mucho tiempo en el campo y mucho tiempo en el laboratorio.
Sí, para análisis de datos.
Claro. ¿Cierto? ¿En qué fecha llegan las tijeretas aquí?
Bueno, el sitio nuestro a mediados de octubre ya se las empieza a ver, ahora dentro de poquito. Pasa más o menos un mes sin nidificar y ya a mediados de noviembre empiezan a aparecer los primeros huevos. Y finales de enero, mediados de febrero, ya se están yendo.
Se están yendo. Comentábamos antes de empezar el programa, entre otras cosas, el interés de estos estudios. Yo siempre trato de defender que el interés en el conocimiento es el conocimiento y no la utilidad del conocimiento. Pero Diego me decía que el movimiento de las aves migratorias importa por otras razones. ¿Cuáles son esas otras razones?
Bueno, una es que son los principales, se dice, vectores, o sea, transportadores de enfermedades, ¿no? Los casos más emblemáticos es la gripe aviar o el virus del Nilo. Imagínense que se está expandiendo estos virus por todo el mundo y las aves, como les decía recién, por ahí van de África a Europa. Bueno, claro, se contagian en un lugar, las transmiten a otro lugar, las transmiten las aves residentes y ahí empieza el proceso de expansión, ¿no? Así que el estudio, si bien que estamos charlando acá, es una cuestión puramente académica y de interés, ¿no? Que nos fascina estas cosas, pero de fondo hay cuestiones de salud pública, por ejemplo.
Es decir, que si sabemos la ruta, también sabemos desde dónde y hacia dónde se puede llevar
exacto,
un virus de este tipo.
Es más, podemos estar monitoreando ahora las migradoras a ver si detectamos algún virus potencialmente peligroso y podemos anticiparnos a una potencial epidemia, etcétera, ¿no?
Claro. Último tema, porque se nos va el tiempo. Hubo información en las semanas recientes de un proceso de extinción de aves inmenso. Los informes que yo conocí por la prensa, pero que tienen fuentes científicas, hablan de miles de millones de individuos que han mermado en diferentes zonas del mundo. ¿Qué está pasando con las aves en Sudamérica? En España leía hace también unos días que el campo español se está despoblando de aves, aunque hay aumento de población en las ciudades, donde seguramente tienen, quiero decir, otras. El campo se está despoblando porque los agroquímicos, porque la desertificación, porque las sequías, etcétera, las han ido a la vez, bueno, la pérdida, la deforestación, sí, etcétera. Y en las ciudades encuentran más alimento, encuentran más protección,
sí,
menos predadores seguramente.
Sí, igual no todas las especies de aves se pueden adaptar a un medio urbano.
No,
la tijereta es un ejemplo. Sí, la principal amenaza de las aves es el cambio de uso de la tierra, del hábitat, ¿no? Porque, como decía recién, si las tijeretas necesitan árboles y uno poda los árboles para sembrar lo que se les ocurra, lamentablemente por lo general es soja, evidentemente no pueden reproducirse y esas especies van a, de una forma, mermar su número y en definitiva se van a extinguir. Otras tienen requerimientos nutritivos muy particulares. Hay especies que se alimentan solo de semillas y no de cualquier tipo de semilla. Entonces, el caso más puntual son las aves de la pampa húmeda, ¿no? Donde las especies de pastos nativos casi no existen. Entonces, disminuyó un montón la cantidad de individuos nativos en estos ambientes. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con que les quitamos los requerimientos que necesitan estas especies, en definitiva, para sobrevivir y para reproducirse, porque a veces pueden sobrevivir, pero no pueden reproducirse, que en definitiva es lo mismo, ¿no?
Claro.
Que eso lleva a disminuir su número.
Yo tengo mi respuesta. Mi respuesta es: nos importa que no desaparezcan especies por el valor de la vida y de la diversidad. Pero hay respuestas ecosistémicas, ¿no? Quiero decir, la desaparición de especies provoca daños ecosistémicos que son perjudiciales a su vez para otras especies, etcétera.
Sí.
¿Qué es lo que ocurre con las aves? Porque las aves tienen una función también que contribuye a la reforestación, al traslado de semillas, etcétera.
Sí, bueno, justamente con un grupo de investigación de la Universidad de Don Bosco, allá en Esquel, el investigador se llama Víctor Cueto, está estudiando unas aves migratorias muy pequeñas. Estamos hablando de 10 gramos, o sea, muy diminuta. Se llama Fio Fio, que migra hacia Brasil. Y ellos descubrieron que esta especie migratoria es el principal dispersor de semillas de los bosques andino-patagónicos, por su abundancia, etc. Entonces, uno A veces subestima el rol que tienen las especies en los ambientes, y ese es un claro ejemplo donde los bosques andinos patagónicos de una forma se expanden por la acción de las aves, y de esta ave en particular, que es una cosita pequeña.
¿10 gramos que supone qué dimensiones?
10 gramos, imagínense, unos 10 centímetros más o menos, un poquito menos, con cola, ¿no? Me sale nombrar otras especies de aves, pero no sé si la conocen, la ratona, que es una especie de marroncita que está en las ciudades, que es muy escurridiza. Pero bueno, son más chicas que un gorrión y un chingolo, por ejemplo.
Ok. Y estas son las principales dispersoras de semillas de los bosques andino-patagónicos.
Sí.
Es decir, amplían el horizonte, la frontera del bosque.
Tal cual. O por lo menos también el reemplazo, la frontera y el reemplazo.
La frontera y el reemplazo.
A veces algunas semillas necesitan pasar por el tracto digestivo de las aves para que puedan de una forma germinar después. O sea, los ácidos que están en el estómago remueven unas capas de la semilla, que eso permite que después pueda germinar.
¿Por qué la semilla toma la decisión evolutiva de necesitar el tracto digestivo del ave? ¿Para ser trasladada y ampliar la frontera boscosa?
Yo te hago un razonamiento distinto. Aquellos árboles donde produjeron semillas que a través de un proceso con las aves, a través de su sistema digestivo, mejoran su germinación, fueron las más exitosas.
Correcto.
Entonces ahí se generó la ventaja.
Y mejoraron su germinación porque Exacto. seguramente ampliaron...
Y su expansión. Se quedaban acá. Las que sí, expandieron su distribución, claro. Tal cual.
Y competían menos unas con otras.
Tal cual.
Y seguramente, en fin, sí. No hay mucho más que decir acerca de qué sabía que la naturaleza. Sí. Pero es el comentario más tonto que puedo hacer y es el único que se me ocurre.
Pero es verdadero.
Sí. Diego, la verdad, un placer. Me parece fascinante el trabajo que hacen.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la pasé muy bien también con ustedes. Y la verdad que sí, el trabajo de difundir la ciencia es un trabajo enorme y que los felicito porque lo están haciendo muy bien.
O sea, bueno, llegar a todos los ustedes.
Acá tenemos un aficionado absoluto.
Son ustedes quienes lo hacen con entusiasmo, claro, con claridad y con una pasión que estés a prueba.
Y con una dedicación que muchas veces no se corresponde con los aportes que deberían existir desde distintas instituciones estatales y privadas también.
Y desde la sociedad misma.
Exacto.
Diego Tuero, doctor en biología, investigador del CONICET, experto en migración de tijereta. Gracias por habernos acompañado esta noche en Radio Nacional.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí. Y gracias, por supuesto, a Vicky Egea y Silvio Ferrer en la producción de este programa. A Ignacio Guglielmi, que ha regresado a hacer la operación técnica.
Eso.
Y festejamos. Y, naturalmente, a todos nuestros oyentes que nos acompañan cada noche de 21 a 22. Gracias. Buenas noches.